Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿cómo están? Los invitamos a cerrar la semana bien informados en Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
La justicia brasileña debate el aborto.
El Tribunal Supremo Federal inició 2 jornadas de audiencias extraordinarias sobre la despenalización de ese acto médico.
Un nuevo nieto robado fue recuperado en Argentina.
El hijo de Rosario Ramos, desaparecida en junio de 1976 por la última dictadura cívico-militar.
Peligra la legalización del aborto en Argentina.
La iniciativa no contaría con los votos necesarios para ser aprobada este miércoles 8 en el Senado.
Estados Unidos desmintió la historia de la espía rusa en la embajada.
El servicio secreto desestimó lo publicado por The Guardian acerca de una posible agente rusa en la legación estadounidense en Moscú.
La Iglesia Católica condenó la pena de muerte.
El nuevo catecismo indica que la pena capital es inadmisible en todos los casos.
Hallazgo arqueológico en Mar del Plata.
Un grupo de científicos encontró los restos de una zarigüeya de 3,3 millones de años en las afueras de esa ciudad argentina.
Ola de calor en Europa.
El continente sufre las temperaturas más altas en décadas, sequía e incendios forestales. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Brasil debate el aborto.
El Supremo Tribunal Federal inició una ronda de audiencias para despenalizar esta práctica hasta los 3 meses de gestación.
La discusión se realiza en los tribunales y no en el Congreso, dominado por sectores conservadores y con amplio poder del bloque evangelista.
La iniciativa propone despenalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo.
El analista político Danilo Silvestre habló con En Órbita por este tema.
Aún es un poco temprano para decir cuál será la respuesta de Suprema Corte porque estamos aún en algo de una audiencia pública. Entonces, la Suprema Corte está escuchando, está haciendo una discusión con la sociedad civil para tener más informaciones acerca de aborto para solo después tomar la decisión si aborto debe ser descriminalizado, debe ser despenalizado o no.
Según publicó el diario Folia de San Pablo, en la última década más de 2 millones de mujeres fueron hospitalizadas a causa de complicaciones por abortos ilegales.
Y el sistema público debió gastar más de 150 millones de dólares.
Las cifras de las mujeres en Brasil son altas, de las mujeres que hacen aborto son, creo que algo como 1 en cada 7 mujeres, si no me engano, hacen aborto en Brasil, pero no son asistidas. Y las mujeres pobres es que mueren, ¿no? en Brasil, porque las mujeres ricas tienen condiciones, tienen recursos, tienen dinero para pagar una buena clínica, en cuanto las mujeres pobres tienen que hacer abortos sin estructura. Entonces es una cuestión que podemos ver que penaliza muy, muy más las mujeres pobres en Brasil do que las mujeres ricas, las mujeres con condiciones.
Brasil es el país con más católicos del mundo y uno de los puntales de la Iglesia evangélica que domina un bloque clave en el Congreso.
Presionado por este sector, el gobierno del presidente Michel Temer no se posicionó de forma abierta.
Sin embargo, el ministro de Salud, Ricardo Barros, argumentó que se debe renovar la política pública en este sentido.
A nivel constitucional, Brasil es un país laico.
Entre 2000 y 2016, cerca de 4.500 mujeres fallecieron en abortos clandestinos.
Minuto a minuto.
El proyecto que legaliza el aborto en Argentina no tendría el apoyo suficiente para ser aprobado en el Senado.
La discusión se dará el miércoles 8 de agosto.
De acuerdo a los anuncios, el no sumaría 36 votos y el sí 32. Habría una ausencia y una abstención.
El senador salteño Juan Carlos Romero, uno de los 3 que se mantenía indefinido, ya anunció su negativa.
Advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños que la ley no prospere, por lo que confirmo mi voto negativo, aseguró vía Twitter.
Hablamos con Paola García, directora de Promoción y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina.
Nosotros hicimos una encuesta de opinión en Amnistía Internacional y da que más casi el 60% de la población está a favor de la despenalización del aborto. Luego hay expresiones también en las distintas provincias que acompañan el apoyo al aborto legal. Los argumentos que han utilizado muchos de los senadores están más atravesados por sus propias convicciones personales que por la representatividad en sus provincias. Nosotros celebramos la apertura del debate, pero hicimos hincapié especialmente en esto, en que las convicciones personales no corren cuando quienes ejercen la función pública deben votar y deben generar política pública a partir de los compromisos de los derechos humanos de las personas y de información rigurosa, básicamente.
García se refirió a la oposición que el tema provoca en varios sectores de la sociedad.
Hay sectores muy fuertes, sobre todo en algunas provincias del país, en donde las creencias personales, las creencias religiosas y morales terminan imponiéndose por sobre los derechos de las mujeres. La Iglesia tiene un rol protagónico en un activismo inusitado que ha adoptado este último tiempo para que efectivamente esta ley no pase, que bueno, que generan hoy en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? El Senado debía en el día 1 de agosto definir un dictamen de mayorías que debía eventualmente pasar para el recinto y para el debate el 8 de agosto, y producto de estas tensiones y de buscar un poco embarrar la cancha, finalmente este dictamen no se obtuvo.
Amnistía Internacional estima que cada año se practican en el país 500.000 abortos, 40% de todos los embarazos.
La interrupción del embarazo es la primera causa de muerte materna desde hace 30 años.
No es así.
El Servicio Secreto de Estados Unidos desmintió un artículo del diario británico The Guardian sobre una supuesta espía rusa en la embajada de ese país en Moscú.
El material representa un trabajo realizado con información inexacta y poco seria, basado en afirmaciones de fuentes anónimas, revela un comunicado del ente.
Según el organismo, antes de que The Guardian publicara el artículo, el Servicio Secreto presentó al redactor una declaración oficial al respecto.
También aseguró haber entregado al diario datos que desmienten claramente la información infundada.
Previamente, el periódico había publicado que una ciudadana rusa que trabajó 10 años en la embajada estadounidense en Moscú tuvo acceso a documentos secretos.
The Guardian indicó que el expediente de la mujer no fue investigado de forma debida.
De acuerdo a esa historia, la mujer podría haber jugado un rol importante en el hackeo de los servidores del Partido Demócrata en 2016.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, al comentar la noticia, reconoció que no sabe de quién o de qué se trata.
Si existe algún tipo de datos concretos, quisiéramos poder estudiarlos. The Guardian debe, de alguna manera, explicar todo, contar a qué se refiere.
Por su parte, la embajada estadounidense en Moscú advirtió que Washington no comenta la labor de sus servicios de inteligencia ni su política.
Destacó que la dirección del servicio diplomático se encarga de revisar de forma minuciosa los expedientes de todas sus posibles contrataciones.
Por la vida.
El Vaticano cambió un artículo del Catecismo Católico y determinó que la pena de muerte es inadmisible desde el punto de vista del Evangelio.
La reforma fue aprobada esta semana por el Papa Francisco.
La Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, dice el nuevo texto.
Agrega además que la organización se compromete a su abolición en todo el mundo.
El cambio entrará en vigor tras publicarse en el Diario Oficial de la Santa Sede, el Observatorio Vaticano y en el Acta Apostolicae Sedis.
La variante antigua del catecismo no descartaba la pena capital si resultaba el único camino posible para defender del agresor injusto las vidas humanas.
Según el Papa, hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera tras haber cometido crímenes muy graves.
Ahora hay una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado, sostuvo.
De acuerdo al pontífice, el Estado puede garantizar con otros medios que un criminal no vuelva a cometer atrocidades.
Resistió. A pesar del tiempo.
Un esqueleto casi entero y articulado de salihuella de 3,3 millones de años de antigüedad fue encontrado en Mar del Plata, Argentina.
Se trata del ejemplar más completo aparecido hasta el momento.
El descubrimiento estuvo a cargo de 4 paleontólogos del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata, Lorenzo Scaglia.
Matías Taglioretti, integrante de ese equipo, contó en Órbita más datos sobre el animal.
vivió en una edad que nosotros llamamos localmente en Sudamérica como chapadmalalense. Sabemos esta edad de acuerdo a los restos de un impactita que hemos encontrado aquí en la zona. Las impactitas son restos fundidos de roca que quedan luego de la explosión del impacto de un meteorito en la corteza terrestre. Y es a partir de ella que podemos datar los estratos y saber de que justamente este animal posee esa edad de 3.3 millones de años, inclusive porque se encontró un resto de escoria entre las mandíbulas del esqueleto casi completo y totalmente articulado de este peculiar marsupial sudamericano.
Hasta el momento solo se conocían algunas partes del cráneo y del esqueleto de esta zarigüeya.
Taglioretti explicó las posibilidades que brinda contar con restos casi completos.
La posibilidad que nos da este esqueleto completo es de poder comparar esta zarigüeya extinta hace 3 millones y medio de años con las zarigüeyas actuales y establecer relaciones filogenéticas en el sentido de que vamos a poder precisar con exactitud cómo fueran las secuencias de cambios morfológicos que sufrieron los didélfidos, en este caso sería desde Tilaterium hasta los marsupiales modernos, con lujo de detalle, ya que no solo tenemos ahora material para comparar de cráneo, sino que tenemos todo el esqueleto. Al tener todo el esqueleto, entonces vamos a poder saber por primera vez qué tan diferentes serán estas zarigüeyas a las actuales y poder establecer las verdaderas relaciones y cuándo empieza la fauna de marsupiales actuales a expresarse en el registro fósil. Entonces, desde ese punto de vista, tener un material completo nos permite aumentar el número de caracteres que podemos analizar, que podemos investigar y compararlos con mayor detalle con ejemplares actuales.
El hallazgo fue producto del trabajo habitual de los científicos en la zona de los barrancos de Chapadmalal, en Mar del Plata.
El paleontólogo repasó las características de la labor en ese lugar.
Mar del Plata tiene una riqueza paleontológica muy amplia, hay una gran cantidad de restos fósiles, y es como uno va al supermercado, o sea, uno va al supermercado y no compra todo el supermercado, sino que de alguna manera elige aquello que quiere llevar. Bueno, nuestro trabajo en las barrancas es muy parecido como ir al supermercado, y tenemos que elegir qué restos tenemos que llevar, sino que acá nuestro tiempo de trabajo está determinado por las mareas. El mar sube y baja cada 6 horas, y nos deja una pequeña ventana de tiempo donde nosotros podemos trabajar. Esa pequeña ventana de tiempo tenemos que maximizar su uso y tratar de sacar aquellos fósiles que, digamos, que más valen la pena para ingresar a la colección. Si tuviéramos tiempo, lo sacamos todos, pero lamentablemente ese tiempo no existe.
Escuchábamos a Matías Taglioretti, paleontólogo del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata, Argentina.
Verano caliente.
Europa enfrenta una de las olas de calor más intensas de las últimas décadas.
El fenómeno genera incendios forestales y sequía desde los países nórdicos a Grecia.
En España y Portugal las temperaturas alcanzaron este viernes 3 los niveles más altos desde 2003.
Una masa de aire caliente procedente del norte de África mantendrá el termómetro por encima de los 40 grados Celsius al menos hasta el domingo 5.
Se estima que el calor podría superar incluso los 48 grados, un récord a nivel europeo.
En Portugal, los medios suponen que se podría alcanzar el clima del Valle de la Muerte en California, uno de los lugares más calientes del mundo.
El país se declaró este jueves 2 en alerta máxima para tratar de evitar incendios como los del año pasado, que dejaron 114 muertos.
En tanto, en Grecia, el fuego mató el mes pasado a 91 personas.
En Suecia, julio fue un mes caluroso sin precedentes.
Se registraron incendios forestales en varias partes del país.
En ambos lados del mar Báltico, en Suecia y Polonia, se pidió al público no nadar en la zona, dada la gran proliferación de algas tóxicas a raíz de las altas temperaturas. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos en directo todos los días a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT. ¿En dónde? En mundo.espundinews.com. También estamos lunes y miércoles a partir de las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En órbita.